Muy buenos días, señor Rojas, a usted y a su audiencia.
Doctora, digamos que a buena hora se pueda mencionar que le toca por fin a franjas que no dejan de ser delicadas, como la de los niños, en este proceso de vacunación, ¿no?
Realmente estamos muy felices porque este proyecto fue aprobado hace un mes, más o menos. Uh-huh. El COPENAI lo aprobó hace ya más o menos un mes, y también el PAI. Siempre el problema es la disponibilidad de vacunas, pero no hay duda que los niños de 2 a 18 años deben estar vacunados.
Sí.
Y deben ser vacunados, porque son los que más vida social quieren tener, como es lógico, los adolescentes. Claro. No son niños, en realidad son adolescentes. Son los que más quieren, son los que más disfrutan de la socialización, de la sociedad, de la vida social de ellos, y también de la presencialidad en las escuelas. Por lo tanto, este acto de vacunar a los niños de mayores de 12 años realmente es un hito para nosotros.
Doctora, doctora, hay una cuestión que es bueno mencionarlo y evaluarlo también. Así como entre los adultos en un momento dado era muy bueno, excelente tener que tomar los cuidados correspondientes para evitar el contagio entre adultos, entre chicos de 12 años, se corre para la, no sé si la misma, en misma proporción, el riesgo de contagios entre chicos.
Lógico, hay riesgo y las medidas higiénicas sanitarias deben continuar igual como siempre. O sea, distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas. Ustedes están viendo las noticias, simplemente que en este momento hay tantas noticias abrumadoras que probablemente estas comunicaciones se pierden, digamos, en el aire.
Claro.
¿Qué está pasando en Europa? España tiene un 80% de vacunación de su población y no tiene en este momento graves problemas. En cambio, Francia y Alemania están sufriendo el pico más alto desde el inicio de la pandemia. Porque la población está vacunada en un nivel menor al 35%, un poco menor. De manera que ustedes miren lo que pasa en Alemania y Francia. Imposible viajar incluso en este momento. Son países que tienen un alto índice, altas tasas de morbi mortalidad en este momento. Por lo tanto, ¿por qué? Porque no se han vacunado. Porque no se han vacunado. España, que tiene el 80%, está bastante bien. Uh-huh. De manera que a los niños hay que vacunarlos porque, ¿qué pasa con la enfermedad de los niños? Muchas veces no es sintomática. Son enfermedades inaparentes, pero igual pueden tener como complicación un cuadro bastante alarmante y bastante importante, como es el síndrome inflamatorio multisistémico. Uh-huh. Que es un cuadro realmente bastante grave.
Ese cuadro, doctora, es consecuencia de la instalación del virus, o pueden tener también otra fuente.
Por eso se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Ah. Síndrome es un cuadro cuyos síntomas y signos pueden deberse a varios factores. No obstante, en este momento que tenemos COVID, en el 100% se ha demostrado que el origen era el COVID.
Claro.
Pero esto se llama síndrome porque puede ocurrir por otras causas. Uh-huh. Usted me entendió. ¿Qué significa síndrome? Un cuadro cuyos síntomas y signos conforman una misma, digamos, un mismo cuadro, pero pueden deberse a diferentes causas.
Finalmente, doctora, siguiendo un poco con el mismo ejemplo de estos países europeos, si bien, por eso le voy a consultar, estará más enterada que yo, de los datos, de la información que se publica en estos países donde están teniendo, digamos, una ola importante y fuerte en este momento, no hay una clasificación, digamos, o si la hay, probablemente yo no estoy, por eso le consulto, de niños de edad de 12 años o quizá un poco más, un poco menos, afectados por estos contagios, o están todavía muy protegidos ellos.
Realmente nosotros generalmente cuando hablamos de algo no estamos comunicando las comunicaciones que otras fuentes lo hacen. Solamente aquellas informaciones basadas en evidencia científica. O sea que las informaciones hasta ahora que están llegando en forma seria son pocas aún.
Entiendo. Doctora,
entonces... un análisis aún de los ministerios de salud de dichos países sobre la ocurrencia de los mismos. ¿Por qué? Porque están en este momento ocupadísimos en contener la pandemia.
Ahora, finalmente, esto sí es importante. Los padres, yo no sé si esto se va a dar a partir de ahora, pero los padres deberán tener, digamos, un trabajo importante, porque de la mano de estos, de ellos es que tendrán que ir estos chicos. Hay muchos padres que ni siquiera ellos mismos se han vacunado.
Claro, hay que pensar lo siguiente. Hay que leer la historia. Y hay que conocer la historia. Y hay que analizar las cosas dentro de la evidencia científica. Muchos informantes hablan sin fundamento científico. Y eso no es válido. ¿Y por qué digo conocer la historia? ¿Qué hubiera pasado en el mundo si continuaba la viruela? Llegó a haber una pandemia en la que se calcula que entre 50 y 100 millones de personas murieron por viruela en 2 años. Hay evidencia científica de que filas de niños, de 50, 100 niños en cada ciudad, tenían polio, estaban con parálisis, necesitaban aparatos, etcétera. Y en esa época de la pandemia de polio, la cantidad de pulmotores, que eran los respiradores de entonces, que necesitaban los países. Hoy ya no vemos esas cosas. Tuvimos una pandemia de sarampión, que se calcula que es sarampión, porque la imagen existente que están en piedras, que ocasionó la mortalidad de más de 30 millones de personas, una epidemia de sarampión. Y el sarampión, fue el causante del fallecimiento del 80% de las poblaciones indígenas de Estados Unidos. O sea, hay que conocer la historia para rechazar las vacunas. Claro que puede tener efectos colaterales. ¿Cuál es la proporción? En este momento, 1 por 1 millón. Por 1 millón de niños. Pero ¿cuántos se salvan? ¿Cuántos se salvan? En nuestro país, ¿cuántos casos de síndrome inflamatorio multisistémico he tenido? Hay que entrar a las fuentes del ministerio y analizar. Lo que pasa es que si yo estoy informando en contra de las vacunas y no sé lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico, o por un capricho, o por algo que escuché por ahí, me pongo a ser una persona que estoy informando en contra de las vacunas, ni sé lo que es el síndrome inflamatorio, ¿cómo puedo tener un aval para hablar al respecto? La Sociedad Paraguaya de Pediatría, si me dicen cómo estamos felices de que se haya concretado la vacunación de los niños de 12 a 18 años, y ojalá pronto se pueda concretar la vacunación de los niños menores de 12 años. Ayer conversábamos con Miguel O'Ryan, un famoso infectólogo e investigador chileno,
sí,
que nos contaba que más de 4 millones de niños menores de 12 años ya fueron vacunados y que no tuvieron efectos colaterales graves, ni mucho menos efectos leves, la mayoría, y algunos moderados y muy pocos moderados que involucionaron totalmente en 3 días, o sea que resolvieron en 3 días. Utilizan vacunas a virus inactivados muertos, más de 4 millones de niños. Y en Argentina no sé cuántos millones en este momento vamos.
Doctora Campuzano, muy buenas noticias. Esta, esperamos que la recomendación de la Sociedad Paraguaya de Pediatría se tome en cuenta y que sobre todo los padres lleven a sus chicos a vacunarse. Que se confíe en esto, porque en este momento no hay otro camino que se pueda encontrar desde el punto de vista de la ciencia, de la medicina, para poder resolver o enfrentar o minimizar los efectos de esta pandemia. Gracias por el tiempo, doctora.
Señor Roja, antes que corte, le quiero decir, ¿usted recuerda el rechazo a la vacuna anti-influenza?
Sí.
¿Y hoy cuánto nos ponemos? Mm, sí. En el primer año de vacuna anti-influenza, en el país se desecharon más de 1 millón de vacunas por no utilización. En este momento, 5 millones de vacunas faltan.
Sí.
Vamos a entendernos. Realmente todo cambio engendra temor. Yo les recomiendo a los padres que vayan a vacunar a sus hijos, porque los riesgos de la enfermedad son infinitamente superiores a los probables efectos colaterales. Muchísimas gracias.
Doctora Ana Campuzano, ella es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Hoy